los pastores centinelas que tienen la información para que usted pueda bautizarse el próximo miércoles. Y el 15, el viernes de la semana siguiente, va a ser el café empresarial. Todos los empresarios, y aunque usted no sea empresario, si usted tiene en su idea un, ¿verdad? Quedó desplazado, como dicen ahora. Ahora no dice que lo votaron, ahora dicen quedó desplazado. Pues si usted quedó desplazado, venga, que una gran idea Dios va a soltar. Amén. Así que eso va a ser el viernes 15 con el líder de empresarios, nuestro hermano Radamés. El domingo 24 vamos a tener celebración aquí en la mañana a las 10:30. Vamos a tener el pastor Martín Narváez compartiendo la palabra. También va a estar los hermanos Sanz tocando, cantando. Va a ser hermoso. También hay una sorpresita por ahí. Y el día de despedida de año, corra la voz porque mucha gente siguen a veces viendo el Facebook viejo. Y estaba el anuncio anterior, pero este es el anuncio de verdad, verdad, con el horario correcto, es por la mañana. Vamos a despedir en la mañana, en la noche, pues usted se va con su familia y allí hacen su culto pentecostal y todo el asunto y despiden dos veces el año. Mire lo que es eso, despedir dos veces el año el mismo día. Uno aquí y otro allá, así que sí, porque eso va a ser así. Lo despedimos dos veces. Va a estar el evangelista José Luis Hernández con nosotros, compartiendo la palabra, su esposa adorando al Señor, cantando, y vamos a despedir el año. Así que venga, vamos a salir tempranito, va a estar precioso. Ya tenemos para el año que viene, ¿dónde están los líderes que triunfan? Eso es, todos nosotros. Del 19 al 21 vamos a tener evento de cobertura, y esa semana vamos a tener reunión viernes. Desde ahora se lo vamos diciendo, apúntelo, en su agenda del año próximo. Va a estar nuestro apóstol ministrando, compartiendo. Vienen los pastores de cobertura, ya están confirmando. La pastora Andrea viene con 10 personas desde Orlando allá. Va a estar con nosotros, así que ya estamos en separando hoteles y haciendo itinerarios aéreos. Y va a estar con nosotros el apóstol Satirio dos Santos Padre. Así que va a ser un evento maravilloso. Vamos a tener viernes, vamos a tener taller el sábado en la mañana. Y el domingo, él también va a estar con nosotros compartiendo la palabra, va a ser algo extraordinario. Así que corra la voz, esto no es solamente para toda esta iglesia de líderes, esto es para toda la iglesia, todos estos días de bendición, eso va a ser líderes que triunfan. Y no sé si hiciste ya el del CAP, porque eso es una cosa tremenda. Mira, aleluya, den un aplauso al Señor. Esta niña está al día, mira para allá. CAP 2018, para que vaya separando la fecha en la agenda. Mírelo ahí, Reino, Poder y Autoridad, Tudor Bismarck con nosotros, el apóstol Wanda Rolón, el pastor Sammy Rodríguez y el apóstol Ron Carpenter, todos ellos van a estar aquí, y otras cositas más que se están añadiendo, que hasta que no las confirmemos no las soltamos. ¿Verdad que va a estar bueno, hermano? Va a estar buenísimo, y vaya preparándose, apunte desde ahora en la agenda, que el viernes durante, es que hay que sacarle jugo a toda esta gente. Es jueves, viernes durante el día, el sábado también y el domingo. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Nada que envidiarle a nadie. Así que vamos a tener aquí todos esos recursos maravillosos para honrar al Señor, adorar a Dios y para que nos gocemos y senda worship. No sé si hay disco nuevo y todo. No sé, ¿verdad? Porque esto está pasando tanta cosa chévere. Así que esperamos por cosas más grandes y mejores. Amén. Esa es la consigna. Póngase de pie en esta hora. Vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas. Vamos a honrarlo a través de nuestros diezmos. Vamos a honrarlo como Él merece ser honrado y adorado. Y a mí me gusta mucho, 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 mucho Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Me gusta en la versión mía porque en esa versión que yo tengo allí, que la voy a ir a buscar porque de verdad que me gusta como dice. Porque la gente no tiene vacas ahora. Algunos sí, pero la gente no tiene graneros. Se llaman ahora Banco Popular y bancos del otro y el otro. Yo menciono este porque está el más cerca, ¿ves? Pero Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, en esta versión que yo tengo. Ya mismo le digo esa versión, ya mismo se la digo. Entiendo que la traducción lenguaje actual, pasa que yo la leo en inglés y la leo en todos los idiomas para buscarle, ¿verdad?, todo el significado completo de esas palabras en el griego y en el hebreo traducidas literalmente. Y si YouVersion me ayuda, pórtate bien, pórtate bien. Esta versión, sí, yo te amo. Ahorita, esta versión es que ella me pregunta si yo la quiero. Y entonces yo le digo que sí, que no hay problema. Mira lo que dice esta versión. Cuando aparezca la versión, le digo, porque está extraordinaria ella hoy. El capítulo 3 de Proverbios, el versículo 9 al 10, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. La versión que regularmente nosotros leemos, la Reina Valera del 60, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y usted se imagina las manzanas, los melocotones y todo el asunto, ¿verdad? Porque dice todos tus frutos, pues usted va a la parte del produce de la tienda y piensa en eso. Y después dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Y usted se imagina, sí. Usted sabe, usted se remonta según las palabras a los lugares. Y tus lagares rebosarán de mosto. Usted se imagina con la falda así y apretando uvita. Pero vamos a traducirlo al tipo de economía que nosotros tenemos, ¿verdad? No tenemos lagares, no tenemos granero. Tenemos una cuenta de banco, tenemos, ¿verdad? O el matre, si todavía usted hace el asunto ese de que mete las cosas en los matres. Pero aquí en esta versión, traducción lenguaje actual, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Honra. Honra es, Dios es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y establece lo que va a suceder cuando nosotros honramos a Dios, cuando para nosotros Él es lo más importante y lo demostramos. Porque hay gente que dice: Dios es lo más importante para nosotros, pero no lo demuestra. Hay gente que dice: sí, sí, yo amo a Dios, pero no lo demuestra. Y nuestra fe siempre va acompañada de acciones que evidencian nuestra fe. Nuestra vida siempre está acompañada de acciones que autentican lo que creemos y pregonamos que creemos. Entonces dice: dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y mira la garantía: si le damos a Dios de todo lo que tenemos y de todo lo que ganamos, es todo. No es de algunas cositas, es todo. No nos va a faltar nunca ni comida ni bebida. Vamos a tener lo necesario. Vamos a tener lo suficiente. ¿Por qué? Porque vivimos en el principio de la honra al Señor. Cuando Dios es lo más importante para nuestras vidas, nosotros no escatimamos nada para demostrarle a Dios que lo honramos. Y en estos tiempos nosotros tenemos que seguir honrando a Dios con los ingresos, con lo que tenemos, en la medida en que Dios nos lo permite. Como Él nos ha prosperado en la semana, vamos a levantar nuestras ofrendas al Señor, vamos a levantar nuestro diezmo a Él y vamos a creer por todo lo que dice esta palabra. Yo me gozo con los testimonios de mi amiga aquí, Mirna, porque aunque ella perdió muchísimas cosas materiales, para ella María ha sido una lección de provisión. Es igual que para otras personas. Supuestamente María les llevó cosas, pero han venido cosas mejores y mayores. Porque a nosotros nos han enseñado aquí que a veces tenemos ocupados los espacios con cosas viejas y lo nuevo no puede llegar. Y Dios a veces hace unas limpiezas en nuestra vida. A veces nosotros decimos: el diablo me quitó. Mire, no fue el diablo. Dios también quema cositas. Dios también saca cosas del medio. Dios también desaparece cosas de nuestra vida para que lo bueno y lo mejor de Él llegue. Hay quien sabe aprovechar, capitalizar las oportunidades, porque lo desplazan de un trabajo y llega el mejor trabajo de su vida. Y a algunos no le llega el mejor trabajo para ser un empleado, sino que de ahí nace una empresa, de ahí nace un negocio, y en vez de tú ser empleado te conviertes en el empleador. Hermano, hay que trascender. Permítale al Señor usar todas las situaciones, porque a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas le obran para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Levantamos nuestras manos al cielo con nuestro diezmo al Señor, con nuestra ofrenda, que se convierte en honra para Él. Y no importa lo que te hayan dicho en ningún lugar, lo que Dios ha hablado sobre tu vida viene porque viene y no hay diablo que lo pueda impedir. Aleluya, porque Dios no miente ni se arrepiente de lo que ha hablado sobre cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te honramos. Te demostramos con nuestras acciones que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Y de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos ganado en esta noche, te traemos a ti la honra que tú te mereces, Señor. Como tú nos has prosperado en esta semana, como tú nos has bendecido a través de los salarios que recibimos, por eso te podemos traer con alegría de corazón la honra a tu nombre, y sabemos que se va a cumplir tu palabra. No tendremos necesidad de nada porque tú lo vas a suplir todo. En ocasiones nos has demostrado, Señor, que no es dinero lo que nos vas a dar. Nos pones en el lugar de la bendición, Señor, y nos das una conexión de oro, Padre, una conexión divina, alguien que nos conecta con nuestro destino, con lo que necesitamos. Por eso, Señor, la manera en que lo vayas a hacer realmente no es lo importante, sino que tú siempre cumple lo que dices que vas a hacer. En esta noche te honramos y sabemos que todo tu bien se desata sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, usted dice amén y viene con alegría, con gozo, a traerle al Señor su mejor honra. Tenemos ya los sistemas de ATH, ATH móvil, para que usted pueda a través de su aplicación honrar al Señor y recibir todo el bien que Él tiene para su vida. Adoramos al Señor en esta noche.
Pase con alegría, porque el Señor bendice al dador alegre. Te adoramos, Señor.
Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
En esta hermosa noche. Se han bendecido, iglesia. Es un placer el poder estar con ustedes en esta noche. Como función, ¿verdad?, de lo que sucedió el domingo, es un privilegio y un honor. Y en esta noche presentamos al pastor Edgardo Figueroa, que va a estar ministrando en esta noche, impartiendo una palabra. Así que prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Así que sean bendecidos.
Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Como acabó de decir la pastora Victoria, unirnos al grupo y al equipo pastoral de esta hermosa iglesia y hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Así que quiero que abra la palabra, la Biblia. No voy a tomar mucho tiempo del que planifiqué. ¿Ves? ¿Alguien entendió? Pero quiero irme de este lugar dejando la responsabilidad que Dios ha puesto en mí y en mi corazón para que llegues a tu casa hoy con una palabra de vida. ¿Alguien lo cree conmigo? Con una palabra de vida. Filipenses capítulo 1, verso 6. En lo que usted busque esta palabra, agradezco a los hermanos, a los líderes de la casa que nos han dado la bienvenida, a los pastores centinelas, a los líderes de ministerios que nos han dado la bienvenida a la casa. Así que 2018 será un año de trabajo, de extender el reino, y seguimos adelante en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, verso número 6, y yo tomaré este verso para tomarlo como base para el tema que quiero traerle. Dice así la Biblia: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque pueden haber malas obras, pero aquí el apóstol está poniendo un parámetro y dice que el que comenzó en vosotros, dígalo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien que diga amén conmigo. Padre, te doy gracias en esta noche. Y te pido que esta palabra, Espíritu Santo, la lleves a cada corazón, a cada pensamiento. Que podamos salir de este lugar con fuerza nueva. Podamos salir de este lugar viéndote obrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que también esta palabra nos ponga en el momento de ver no solo lo que está haciendo con nosotros, sino lo que haces en nuestros hijos, sino lo que estás haciendo en nuestros matrimonios, sino lo que estás haciendo en nuestras familias y también en nuestras comunidades. Señor, esta palabra la lanzamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y digo amén. Yo quiero hablarles hoy de Dios aún no ha terminado conmigo. Yo sé que en lo que usted pueda estar hoy viviendo, las circunstancias que hoy le están rodeando, que quizás lo planificado en las últimas semanas no te ha salido como tú planificaste. De repente planificaste algo y te salió todo lo contrario. ¿Alguien ha pasado por eso? Planificas algo y te sucede todo lo contrario. Estimas algo y te sucede lo contrario. Yo quiero en esta noche tratar de ser un enlace quizás para que puedas entender parte de por qué hay cosas que no te salen como tú planificaste, porque estás ahora mismo, tú y yo, estamos metidos en la obra que el Dios eterno ha comenzado. Y yo quiero que sepas que tu dificultad no es un parámetro para que te eches hacia atrás. Tu dificultad es parte del proceso de la obra que dijo el apóstol Pablo, una obra que Dios comenzó. ¿Alguien lo sabe? Dios comenzó una obra y Él no va a descansar hasta que esa obra se perfeccione en tu vida. Alguien que diga amén conmigo. Mire, mire que está a su lado y dile, mírame, Dios no ha terminado conmigo. Vamos, vamos, voltea al que está a su lado y dígale, mírame, mírame cómo estoy, porque Dios no ha terminado conmigo. Entonces, Pablo, en otras palabras, en este verso 6, lo que está diciendo es que él está confiado que el que comenzó, él está hablando, y aquí hay unos detalles importantes, porque Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y eso es importante, porque cualquiera pudiera pensar que en un momento de adversidad que estaba viviendo el apóstol Pablo, era no solamente para encarcelar su vida físicamente, sino para que su pensamiento también pudiera estar encarcelado. Lo que te quiero decir, que en medio de tus procesos difíciles, Dios te da libertad para que tú sigas caminando. Te quiero decir que en medio de tus problemas que hoy estás viviendo, no es para que te desenfoques, es para que veas a Dios obrando en tu vida, obrando a tu... Alguien recibe esto, obrando a tu favor. Ahora, Pablo decía, él la va a perfeccionar. Y hay un punto o varios puntos clave en este verso 6. Dice que Dios ha comenzado una obra buena. Y eso es bueno. Porque que a mí me digan que Dios va a hacer algo bueno en mi vida es para que yo me alegre. Cuando alguien me puede decir que hay algo bueno en mi familia, es para que yo adore al Señor. Cuando alguien te puede profetizar y decirte, ¿sabes qué? No importa lo que estás viendo en tu entorno, hay una obra, alguien está entendiendo, buena de Dios del cielo para ti. Ahora, yo estoy calentándome. Ahora, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos. Y Pablo quería acentuar la palabra obrar. De hecho, si usted busca en esta carta, en más de una ocasión, Pablo menciona la palabra obra, como la mencionó o la escribió en el capítulo 1, verso 6. La buena obra que perfeccionará hasta el día de Cristo, dando a entender que la obra que Dios comenzó en ti, escucha esto bien, la obra que Dios comenzó en tus hijos, la obra que Dios comenzó en tu matrimonio, Dios no descansará hasta que el cielo sea abierta y Cristo venga. ¿Alguien entiende? Él no descansará hasta perfeccionar la obra que hay en ti. ¿Alguien que lo cree conmigo? Ahora. La obra que Dios comenzó en ti y en tu familia termina cuando Cristo vuelva. Eso quiere decir que yo puedo escuchar lo que dijo el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Pablo dice, y nosotros, los que vivimos, los que hallamos, que ¿cuántos quedan para ese día? Los que quedamos, seremos arrebatados. Entonces yo le quiero decir que aunque usted no lo escuche mucho, Cristo un día volverá. Yo quiero decirte que algún día tus lágrimas serán enjugadas. Yo quiero decirte que el dolor tuyo se va a acabar. Yo quiero decirte que la enfermedad se va a terminar. ¿Alguien cree esto? Que no habrá muerte. Alguien que diga, Cristo viene. Vamos, dígalo con a alguien que no quiere que él venga. Diga conmigo, Cristo viene. Mire, esa expresión es como para reírse. Vi a alguien que dijo que Cristo viene. Es como para expresar alegría que ya estamos a punto. Y mientras el día dura hay que hacer la obra del Señor. Pero el cielo se, aleluya, el cielo se abrirá. Y Cristo vuelve por su iglesia. Ahora, mire qué interesante. Pablo hizo su parte con la iglesia de Filipo. Pero es Dios el que hace la obra en los corazones y el que restaura la vida, los matrimonios, la familia. Pablo reconocía que la iglesia de Filipo era obra absoluta de Dios. Oye, quien está escribiendo es quien a nosotros estudiamos, citamos y reconocemos como apóstol. Y él decía, yo reconozco que no importa lo que yo haya hecho, esto es obra del... ¿alguien entiende? Es obra de Dios, es obra del unigénito y poderoso Hijo de Dios. Pablo reconocía que la iglesia era una obra de Dios. Tanto, escuche esto, que en el capítulo 2, verso 13, él dice... Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como, usted lo sabe, es el que obra, y vuelve a mencionar la palabra, vea conmigo, obra. Así que el querer como el hacer, y yo siempre he dicho, hay gente que quiere, pero no hace. Y hay gente que hace, no queriendo. Pero dice la Biblia, por su buena voluntad. Entonces, Pablo expresa en este verso que Dios ha estado obrando entre los cristianos de Filipo desde que ellos se conectaron con Cristo, y que Dios seguirá su buena obra entre ellos hasta que Cristo regrese. Yo te quiero decir en esta hora que lo que tú está ocurriendo en tu vida y lo que te está ocurriendo en tu familia es parte del plan eterno de Dios. La obra de Dios que ha comenzado contigo, Él no se ha cansado, Dios no se ha muerto, Dios no se ha dormido. Lo que Él comenzó, ¿alguien entiende? Lo que Él comenzó, lo terminará. Que está a tu lado, la obra que Dios comenzó en ti la va a terminar, la va a terminar, la va a terminar, la va a terminar. Eso quiere decir que le hablo directamente a todos aquellos que están a punto de rendirse. Le hablo a aquellos que están a punto de soltar la responsabilidad que Dios te ha dado. Le hablo a los que se han cansado espiritualmente. Le hablo a los que se han debilitado en su fe. A los que tienen el pensamiento hoy de decir yo retrocedo. Le hablo a los que han perdido fuerza. Le hablo a los que su fe se ha debilitado. Quiero dejarte saber en el nombre de Jesús y con la autoridad de Cristo. No es el momento para rendirte. Es el momento para que creas aún mayor de lo que Dios. ¿Alguien entiende? Lo que Dios comenzó contigo lo va a terminar. Creo que no es el tiempo hoy de detenerte. No es el tiempo de rendirte. No es el tiempo de quitarte. Ha llegado el tiempo de creer. ¿Alguien cree conmigo? De creer. Ha llegado el tiempo de saber que algo Dios va a hacer a tu favor. Te llegó el momento de entender que Dios comenzó algo. ¿Alguien sabe que Dios comenzó algo con usted? Entonces yo quiero detenerme un momento ahí. Porque si leemos este verso solamente y explicamos el trasfondo solamente histórico, y yo no te hago saber la intención bíblica de este verso, me voy a ir incompleto. Pero aquí hay unos detalles importantes. Tienes que entender y saber quién fue el que comenzó la obra en ti. Quién fue quien inició la obra en nosotros. Si usted y yo tenemos claro quién comenzó el trabajo de restauración en tu vida, tú no recuerdas lo que tú hacías, que ya no lo haces más. Tú no recuerdas lo que tú hablabas, que ya no lo hablas más. Tú no recuerdas tus acciones, que Dios te ha cambiado. Y tú tienes que reconocer que quien comenzó la obra en ti no fue necesariamente una iglesia. Fue Dios que lo pensó desde, ¿alguien entiende? Desde la eternidad. Si tú y yo estamos claros quién comenzó la obra, entonces podremos entender que no importa cómo tú veas tu familia hoy, si tú sabes que Dios comenzó en ti una obra, tú tienes que saber y estar consciente que si contigo comenzó, con tus hijos también va a comenzar, con tu esposo, alguien entiende, con tu familia comenzará la obra también. Entonces eso es un parámetro que usted debe tener para en los momentos de debilidad decir, si Dios lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con mi familia. Si Dios lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con el guapo del barrio. Si Dios lo está haciendo conmigo, lo podrá hacer con mi familiar. Si Dios, alguien entiende, si Dios lo está haciendo conmigo, Él tiene el poder de hacerlo con quien Él desea hacerlo. Así que entiende esta noche, entre otras cosas, de quién proviene la obra en tu vida. ¿Quién comenzó el trabajo de restauración en ti? Entiende que el proceso que estás viviendo no te resta, te está sumando en tu espíritu. Podrás entender, entonces, si tú sabes que Dios comenzó la obra en ti, podrás entender que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegarán. Si tú sabes que Dios fue el que comenzó la obra en ti, podrás entender que ninguna plaga tocará, alguien entiende, tu morada. Si tú entiendes que Dios comenzó la obra en ti, podrás entender y decir, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Así que mi consejo esta noche, entre otras cosas, no te canses, sigue creyendo. Alguien recibe eso, no te canses, sigue confiando en Dios, no te canses, sigue orando, no te canses, sigue mirando al punto de la soberana vocación, porque el Dios que comenzó la obra, Él dijo, yo la comienzo, pero yo la termino, yo la comienzo, no la dejo a mitad, yo la perfecciono. La obra es buena, diga la obra es buena, diga yo nací para recibir obras buenas. El trabajo en ti no lo comenzó una circunstancia. El trabajo de restauración en ti no lo comenzó solo una experiencia. Ese fue el resultado del comienzo de Dios desde la eternidad. El trabajo en ti tiene inicio. Lo comenzó Dios, lo terminará Dios. Así que tu vida depende única y exclusivamente de Dios. Atienda esto, no importa lo que usted escuche, que hablen de usted. Dios fue el que comenzó la obra y Él la terminará. Dile que está a tu lado, mírame que Dios no ha terminado conmigo. Por eso es que en ocasiones, ¿tú sabes por qué? Yo me gozo con esto. Pastor, usted que me presentó hoy. Me gozo porque Dios tiene delineado cada proceso para incluirlo dentro de tu obra. Por eso es que quizás alguien pase por tu misma circunstancia y no pueda. Porque la obra de otra persona es su obra. Y tú, la gente dice, pero ¿cómo ha podido permanecer tantos años? ¿Cómo es que otros han caído con la misma y se han chocado con la misma pared y no pueden correr? Porque Dios ha prometido desde la eternidad, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien entiende? Que Dios planificó una obra contigo y tú estás metido y metida ahora mismo en el mismo proceso de Dios para que Dios siga perfeccionando la obra que comenzó. Y Él, escucha esto, Él la terminará. Por eso es que cuando hay momentos donde alguien cae, Dios dice, esa es mi obra, yo lo levanto, dice el Señor. Por eso es que cuando las fuerzas se te van, Él te dice, se te fueron las fuerzas, la gente te abandonó, nadie te está poniendo atención, pero como tú eres mi obra, yo soy el que me voy a glorificar, yo soy el que me voy a perfeccionar en ti. La Biblia dice que Él multiplica tu fuerza. Por eso el reino de Dios no depende de hombre, el reino de Dios depende del que te llamó. Por eso cuando te caes, Él te levanta. Si se te va la fuerza, Él te la multiplica. Porque Dios sabe que la obra que Él comenzó fue buena en ti. Y Él no va a permitir, ¿sabe algo? Él no va a permitir que lo que Él comenzó venga un diablo destruido, venga un diablo que no tiene poder sobre ti a destruir lo que alguien sabe lo que quiero decir. Si Dios comenzó la obra en ti, tienes vallado de Dios, tienes la presencia de Dios, tienes la gloria de Dios sobre tu vida. Entonces, esto no es muy fácil de explicar. O más bien, la gente no puede tener el conocimiento porque no tienen la mentalidad cristocéntrica para entender que tú no eres simplemente un empleado de una oficina, que simplemente tú no eres una persona de una comunidad, que tú no tienes un apellido Rivera o Falcón o Figueroa porque alguien te engendró. La gente no entiende que tú has sido diseñado por la obra, alguien entiende, de Dios, y que Dios va a pelear por ti, y que Dios te va a levantar, y que Dios te va a prosperar, y que Dios te va a llevar al lugar que Él prometió. Él te multiplica la fuerza. Porque Él sabe que la obra que comenzó fue buena. Diga, la obra es buena. ¿Y por qué yo no entiendo a veces? Porque hay gente que en mi barrio decía, se empecinan, se acostumbran a recibir malas noticias. A recibir, no, vela a otros prosperando y dice, pero ay Dios mío, ¿cuándo me tocará eso a mí? Te toca cuando tú decidas que te toque. Alguien tiene que entender, porque el mismo Dios que está con tu hermano, que Dios ha prosperado, es el mismo Dios que te dice, yo he comenzado la buena obra en ti. Y Él no ha terminado. Quizá alguien te ve y dice, pero Pastor Edgardo, pero es que usted me dijo que mirara al lado y que le dijera al que está al lado, no ha terminado, pero ¿cuándo va a terminar? Y eso es un problema grave cuando nosotros intentamos ponerle tiempo a lo que Dios diseñó. No, yo sé que no, esto no. Cuando nosotros queremos poner tiempo, no es que lleva 12 años, es que lleva 15, es que lleva 3 meses, es que lleva 2 años. Mire, si el trabajo lo está haciendo Dios, despreocúpese, no trate de tomar el lugar de Dios. Dios comenzó la obra en tu hermano, Dios comenzó a alguien, tiene que entender, y Él ha decidido terminarla. Aleluya. Sáquese de la mente de que usted tiene el pronóstico de lo que va a suceder con las personas. ¿Alguien quiere entender? No, nadie. Ok. Así que, si la obra es buena, quiere decir que por encima de las malas noticias hay una obra que Dios está haciendo en mi corazón. Eso quiere decir que si la obra no es buena, el diagnóstico médico que te ha tenido turbado y turbada no tiene autoridad sobre tu vida ni sobre tu pensamiento. Yo recuerdo a mi mamá, hace unos años atrás, le diagnosticaron cáncer en uno de sus senos. Yo recuerdo el día en que yo fui al hospital. Recuerdo que yo tenía unos cuántos añitos menos, y de repente llego allí al hospital y estaba solamente mi papá con ella. Entonces yo recordé en ese momento mi mamá estando en el lecho de enfermedad, porque los médicos habían diagnosticado, y la ciencia, que le quedaban pocos días de vida. Pastor Elizabeth, ¿sabe que yo recordé? Que también a mi papá le habían dicho eso, y usted ya conoce el testimonio. Así que yo vengo de una familia donde la gente ha querido decir el tiempo de nuestra vida, pero el tiempo de mi vida y de mi papá, alguien está entendiendo, y de mi mamá, no lo determina usted, no lo determina el infierno. Cuando el infierno se levanta contra mí a decirme el tiempo se te acabó, yo saco el listado de mis promesas y le digo, ¿sabe qué? Dios me habló de esto, Dios me da, alguien entiende, Dios me habló, y si eso no se ha cumplido, yo no salgo del planeta. Entonces no decía el apóstol el domingo, no se ponga a guerrear, que si no, dígale al diablo, fuera y vete en el nombre del Señor. Cuando el infierno se levante contra ti, no comiences a especular y a tratar de explicar el infierno y a la gente, dile a todo el mundo, Dios me habló y yo camino en esa palabra, alguien entiende, Dios me habló y yo doy el paso a lo que Dios me dijo, Dios me habló de mis hijos y yo los veré en la casa de Dios, Dios me habló de mi familia y yo los veré en la casa de Dios, porque Dios no ha terminado contigo. Y mientras estés en el proceso, vendrán días como los que no deseas. Vendrán experiencias que tú no pidas. Llegará el momento que el dolor tocará la puerta de tu casa. Yo creo que yo terminé ya. Llegará el momento donde tú no entenderás por qué, si le sirves tanto a Dios y eres tan eficiente en lo que haces, hay algo que no está funcionando, porque estás en la rueda de la obra del artífice. Mientras estemos en este planeta, Dios dirá: camina porque yo sigo obrando, camina porque yo sigo perfeccionándote, camina porque yo sigo sanándote. Por encima de tu situación difícil. Yo creo que hay madres, padres aquí que deben estar pensando eso. ¿Cómo yo pensar en que hay una obra buena para mí cuando la situación de mi hijo es caótica, fuerte? Déjame decirte algo. Yo no sé cuántos vayan a creer esto. Pero si tú que eras difícil. ¿Cuántos eran difíciles acá? Nadie te... Oye, hubo una hermana que son las dos manos así. Si éramos difíciles. Si nadie nos daba alternativa de vida. Si nadie podía ir y decir: no, ese va a ser un pastor, ese va a ser un apóstol. Si nadie confiaba en ti y Dios lo hizo contigo, ¿por qué Dios ese mismo poder no lo va a hacer con tus hijos? No lo va a hacer con tu... ¿Alguien entiende? El mismo Dios que lo hizo contigo tiene el poder de efectuarlo en tu familia. Por eso sigue creyendo, sigue orando. Por encima de la situación actual de tus hijos, Dios comenzó una obra y esa obra es buena. No te levantes histérico o histérica por la mañana pensando en lo malo que te va a ocurrir. Gente que llaman por la mañana y dice: estoy preparándome porque voy a coger un sendo tapón. Mis hijos el otro día me dijo: papi, avanza que quiero llegar más temprano que... Está enamorado, hay que verificar eso. Pues déjame hablar eso cuando llegue a casa. Papi, llega, vamos a llegar más temprano. Es que no va a tomar tapón. Y dije: mira, muchacho de Dios, mírate al espejo. Mira la obra linda que Dios ha hecho en ti. El Dios que nos ha traído hasta este momento. El Dios que ha estado en la crisis con tus papás. El Dios que nos ha levantado cuando no tenemos fuerza. Es el mismo Dios que va a abrir camino tranquilo. Vas a llegar temprano. En más, yo declaro sobre ti que te vas a acostar en ese sillón. Te vas a dormir y te voy a tener que despertar en el estacionamiento de la escuela. ¿Sabe qué? El profeta habló y se cumplió. No llame la mala noticia, no llame el peor momento. Usted se levante con una actitud de gloria, con una actitud de bendición, con una actitud de hijo de Dios. Oh, dile que está a tu lado: Dios no ha terminado conmigo, tranquilo. Sí, porque la gente piensa que tu error quiere decir que Dios ya te abandonó. Entonces la gente ve el error como que si ya Dios no está con nosotros, y Dios mira el error y te está diciendo: aprende de esto y no lo vuelvas a hacer. ¿Sabe qué? Yo me caí con una piedra, pero no me caigo con la misma piedra. Yo me di un macetazo con una pared, pero con esa me puedo dar con otra, pero con la misma. ¿Alguien está entendiendo esto? Hay gente que no sé qué se da con la pared y la busca. Es como cuando Cristo habló de que la fe, una fe sencilla, un granito de fe hace que dice que el monte se mueva, pero se queda ahí. El monte se mueve, pero no se desaparece. Quiero que alguien me entienda para poder seguir esto. Entonces hay gente que se dedican a decir: muévete, monte. El monte se mueve porque te obedece. Y usted ve a la gente. Ah, yo pienso que alguien tiene que entender lo que estamos tratando de decir e impartir. Dile al monte: muévete, pero tú no te muevas. Dile al monte: salte, pero tú no te muevas. Lo que te hizo caer no te debe hacer caer de nuevo. Aprende de la debilidad. Aprende del momento duro. Aprende del macetazo que nos dimos. Porque Dios continúa, ¿alguien entiende?, obrando. Vi gente diciendo: oye, esa montaña, ¿verdad? Acuérdate, Corito, la montaña se moverá. Mire lo que dice Efesios. Dame unos minutos más y terminamos. Mire lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras. Insiste la Biblia en que nosotros fuimos llamados a vivir en buenas obras. Entonces, esto es interesante, porque esas buenas obras, dice la Biblia, las cuales, ¿quién preparó? Dios, diga, Dios prepara buenas obras. Vamos, dígalo un poquito más fuerte. Dios prepara buenas obras. Diga conmigo, toda obra de maldad no viene de Dios. De Dios viene toda obra buena. Ahora mire cómo sigue diciendo la Biblia, las cuales Dios preparó de antemano. Ay, Dios mío. Para que anduviésemos en él. Aquí hay varios detalles que no voy a explicar hoy. Somos hechos por Dios. Somos creados en Cristo Jesús. Somos llamados a buenas obras. Dios las preparó de antemano. Y las preparó no para que mirara la buena obra que hace a mi favor. Es para que comience a andar en la buena obra de Dios. Ahora, importante. De antemano, para que anduviésemos en ella. Porque la obra que Dios comenzó, escuche, dice comenzó. Eso quiere decir que si usted está esperando que Dios comience, estamos comenzando incorrectamente. Dios no va a comenzar una obra en ti. Ay, ay, ay. Es que le voy a decir algo más. Sé que aquí hay maestros excelentes de la palabra, pero Dios ni siquiera está pensando en el cielo la obra que va a hacer en ti. Eso lo hacemos nosotros. Dios mío, ¿qué tú harás? ¿Qué harás mañana? Tú me vas a levantar, me vas a llamar al pastorado, me vas a llamar a las naciones, me vas a hacer esto. Nosotros estamos pensando y Dios diciéndote, oye, ya yo declaré una palabra sobre ti. Ya yo te he dicho que la obra que es tuya, yo la preparé antes que tú nacieras. ¿Alguien está entendiendo eso? No tienes que esperar que Dios comience a obrar. Camina en lo que Dios ya obró para ti. Ya Él lo hizo. Señor, pero ¿y cuándo me vas a tocar? ¿Y cuándo me vas a hablar? ¿Y cuándo me vas a llamar? ¿Y cuándo vas a hacer? Si ya Dios lo está haciendo, ya Dios pagó el precio, ya Dios lo comenzó a hacer, ya Dios lo hizo de antemano. Párate como hijo de Dios, párate como una hija de Dios y comienza a caminar en lo que Dios te habló. Dios no comenzó, Él no la va a comenzar, Él no está esperando que algo te ocurra para comenzarla. Él no está planificando comenzar la obra. Él dice, yo preparo de antemano una buena obra. Lo único que faltaba para el comienzo de esa buena obra era que tú nacieras. Lo único que faltaba para que la obra que Dios planificó se activara en ti era que tú nacieras. Tiene que estar a tu lado, ya tú naciste. Entonces, si ya tú naciste, quiere decir que lo que Dios planificó sobre ti ya está activado en ti. Lo que pasa es que tienes que comenzar a dar el paso de fe y creer lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Creer la obra, ¿alguien entiende? Creer la obra que Dios preparó para ti. La obra poderosa, ya Él la comenzó en ti. ¿Cuándo naciste? Una vez tú naciste, se activó lo que Dios preparó para ti. Por eso es que tú y yo estamos conscientes de que cuando Dios bendice a otra persona, somos de los que celebramos. Yo me sentí que hablé solo. Cuando Dios a tu lado bendice a alguien, eso es sinónimo de celebración. ¿Por qué? Vamos, denle un aplauso al Señor fuerte. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo estamos conscientes que hay una obra que es para mí y punto. Que hay una obra diseñada para ti. Te va a perseguir el resto de tu vida. Aunque te escondas, si subiera a los cielos y está. Si fuera a la tierra, debajo de la tierra. Ahí Él te va a conseguir. Si te escondes debajo de la mesa, la obra te va a perseguir. Porque es lo que Dios planificó para tu vida. Y por eso yo me gozo con tu bendición. Y yo me gozo con tu bendición. Y me gozo con que Dios te prospere. Porque la obra mía está diseñada para mí. Yo celebro tu bendición. Los demás, porque en ellos se activó lo que Dios preparó para ellos. pero yo vivo y camino reconociendo que en mí también se activó algo. Así que yo, cuando me levanto en la mañana, no es eso que usted pensó, no es, eso es una canción de antes. Cuando yo me levanto en la mañana, le digo al Señor, estoy preparado para que hagas conmigo lo que planificaste. Estoy preparado para entrar en el plan que tú tienes diseñado hoy para mí. Estoy preparado para lo que tú activaste con mi nacimiento. Por eso es que cuando a mí me hacen la historia de que mi papá a mí me hizo teniendo sida y teniendo hepatitis crónica y teniendo 20,000 enfermedades, la gente dice, pero eso es un milagro. Seguro, porque Dios ya había organizado lo que iba a suceder, a alguien entiende, con mi vida. Y no dependía de mi papá ni dependía de mi mamá, dependía de la obra del Dios Altísimo. Bueno, Dios. Así que todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. La fe te va a mover a caminar en lo que Dios obra para ti. Por eso cuando los jóvenes hebreos los ponen en aquel horno que lo aumentaron 7 veces más, dice que los que calentaron y estaban encargados de ponerlos en el horno y de calentar, dice que fue tanto el calentón que ellos quedaron triturados. Entonces, eso te enseña a mí algo y a ti. Hay circunstancias difíciles que otros no resisten, pero tú las puedes resistir. No, yo voy a darle a tiempo para que usted lo pueda. Hay circunstancias en la vida, por eso es que te miran y te dicen, yo no lo puedo creer. ¿Cómo es que en medio de María tú has perdido todo y tú sigues de pie sonriendo? ¿Cómo es que en medio de las circunstancias tú has perdido hasta familiares y todavía tú estás de pie? La gente no puede entender por qué, porque el Espíritu de Dios ha dicho, mi obra yo la comencé y la terminaré. Que los jóvenes hebreos estaban en su llamado, cuando los pusieron en diferentes lugares de honra, estaban bendecidos. Estaban con un privilegio de una posición privilegiada. Estaban viviendo un tiempo muy bonito, un tiempo hermoso de paz. ¿Cuánto han vivido un tiempo que usted dice, usted sale por la mañana y todo lo que declara usted, Señor, esto es lo que quiero, y sale? Ahora le hablo lo contrario a cuando uno ora y no pasa nada, o uno cree que no pasa nada. Pero hay días especiales en la vida que usted comienza a declarar, a orar, a decretar, y las cosas comienzan a fluir en el orden divino de Dios. ¿Alguien ha pasado por eso? Que usted dice, yo no he invitado a esta persona, pero la voy a invitar para la iglesia. Y antes que usted la invite, dice, ay, yo quiero ir a la iglesia porque yo he visto unos cambios en ti. La gente va a ver los cambios en ti y se va a acercar al Dios que está haciendo los cambios en ti. Momento donde todo es hermoso, donde hay paz en el corazón. No hay mejor cosa que usted dormir toda una noche en paz. Yo recuerdo, yo fui a un lugar a predicar en una ocasión y había una mujer que había pasado al altar para administración, y Dios nos muestra, y nos, a través de la palabra de ciencia, ella testificaba después que ella llevaba unas 2 semanas sin poder dormir, y Dios me dijo, dile, no se lo digas a ella porque ella no va a sentir nada, dile al esposo. Y yo llamo al esposo y dije, yo no sé si era casada, pero si Dios lo dijo, el esposo de, sé cuando alguien que dice, el esposo de ella, y la persona dice, no, yo no soy casada. Y llamé al esposo, y el esposo apareció en alguna parte de aquel lugar, de aquella iglesia, y le dije, el Señor me dice que te diga esto, y es que cuando esta mujer ponga su cabeza en la cama, tienes que poner despertador, porque si no, no va a levantarse para el trabajo. Aquel hombre me miró y se echó a reír, pero riéndose, más o menos creyéndolo, diciendo, bueno, ojalá eso ocurra, porque lleva 2 semanas sin dormir. Una semana después me llama el pastor que me había invitado, y me dice, Pastor Edgardo, ¿sabe la palabra que usted lanzó sobre aquella mujer? ¿Sabe lo que usted le ordenó al esposo? Pues no lo hizo, no pusieron el despertador. Se acostaron a las 10 de la noche y era la 1 de la tarde y estaba durmiendo. ¿Alguien parece de insomnio acá? No hay mejor cosa que usted acostarse y dormir en paz. Ah, cuando todo te sale bien, cuando lo que planifica te sale a pedir de boca, tiempo donde vemos y sentimos que Dios está haciendo todo, y está haciendo todo por nosotros, pero un día se le ocurrió al rey poner las cosas difíciles para estos tres jóvenes, y vendrán días quizás que las cosas no serán como tú y yo planificamos, porque una cosa como a los jóvenes, una cosa es adorar a Dios, y otra cosa es que te digan, si lo adoras, vas a tener problemas. Así que al rey se le ocurrió poner las cosas un poco difíciles y complicadas y contrarias a la fe de estos muchachos. Porque hay veces, y con esto voy a finalizar. Bueno, se ganó un almuerzo el domingo conmigo. Hay momentos. Yo soy de esta casa allá, así que yo. Aleluya. Mira, alguien lo celebró por su gracia, pastor. Ay, Dios mío. Hay momentos que de repente, en tu mayor bendición, en tu mayor enfoque, esos mensajes que tú escuchas, que tú dices, Dios mío, así, me voy a parar en el centro de mi casa y voy a declarar, y mis hijos no, le doy una semana, le doy tres días, el trabajo que estoy buscando va a aparecer, la bendición me va a perseguir, la gloria de Dios está conmigo, esos días cuando te levantas con fuerza nueva, ese día, de repente en tu mayor bendición y enfoque, a tu enemigo que se llama diablo, se le ocurrirá, él va a sacar un día, él necesita un momento nada más, él necesita un tiempo que tú y yo nos descuidemos, un momento que estés vulnerable, tu momento de no ir a la casa de adoración, ese día él te va a recordar la discordia que tienes con tu hermano, ese día te va a recordar tus momentos más de tristeza, ese día te va a recordar y pondrá en tu memoria todo el pasado que te hizo daño. Y necesita un momentito nada más. Ese día él te va a recordar y pondrá en ti todo el daño que has pasado de que naciste. Cuando has dicho, Señor, ¿y por qué yo nací en esa familia? Cuando has dicho, quizás gente que me está viendo ahora a través de las redes, a través de CTN Internacional, que me está diciendo, ¿cómo el pastor está hablando eso? Si yo no deseé nacer en la familia que nací, si yo no quería que me pasara lo que me ocurrió. Hay gente que Satanás coge un espacio vulnerable, un minuto, un segundo de descuido y comienza a decirte, tú no vas a levantarte de ese lugar, tú nunca vas a ser sano, tu familia no va a ser prosperada, pero yo he venido a decirte en esta noche que lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Te va a recordar el desacuerdo con tu hermano, la tristeza aguda que tuviste. Te va a recordar lo que hiciste que no debiste haber hecho. Ese día va a molestarte y a tentarte de donde Dios te sacó. Porque Dios te sacó de un lugar donde tu enemigo ha querido hundirte de nuevo. Pero ¿sabes lo que tú le vas a decir hoy? No tienes que hablar con él. Dítelo a ti mismo. Tú necesitas escucharlo. Tu pensamiento necesita grabarlo. Tu corazón necesita recibirlo. Dios comenzó algo conmigo y yo no lo voy a dañar. Dios comenzó algo contigo y yo no lo voy a... ¿Alguien entiende esto? Yo no lo voy a atrasar, porque el que terminó, el que comenzó la buena obra, también la perfeccionará. Le pido que esté de pie conmigo. Dios no ha terminado contigo. Si piensas que ya todo terminó, si piensas que esto es tu final, no. Yo he venido a recordarte, yo he venido a que repase, yo he venido a que tú vuelvas a decir, Dios no ha terminado conmigo. Yo caminaré, yo seguiré creyendo, porque Dios no ha terminado. Está trabajando contigo. Tu enemigo tratará de tumbarte, porque él está molesto, porque las cosas que tú hacías ya no las hacen más. Está molesto porque él sabe que Dios te libertó a ti y me libertó a mí. Esta es la gente que Dios ha libertado de verdad. Andábamos cabizbajos, destruidos, sin fuerza, sin moral. Y de repente Dios trastornó nuestro pensamiento y nos ubicó en su gracia y favor. Y hoy usted es una voz que se levanta. Hoy usted es la iglesia que se levanta diciendo: si Dios lo hizo conmigo, si antes yo estaba en la hechicería y Dios me libertó, si antes yo no podía decir solo palabras soez y deshonesta, si antes solo yo hablaba mentira y de repente Dios hizo un cambio. Eso quiere decir que el error que cometas no es para que retrases lo que Dios está haciendo. Cometiste un error, algo te salió incorrectamente, vuelve a levantarte. Retoma lo que Dios te dio. Retoma la palabra que Dios te habló. Recuérdala. El pueblo era experto en esto. Dios le decía: recuérdaselo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Escríbelo en paredes para que no olvides la promesa que yo he hecho en tu familia, de generación en generación. Y Dios te ha libertado de tantas cosas, pero Él está buscando tu enemigo una apertura, una abertura. Está buscando un momento de descuido y Dios diciendo: yo te sigo obrando en ti, yo quiero comenzar a hacer lo que Dios te he prometido. No descuides tu vida espiritual, no descuides tu vida de oración, no descuides tu intimidad con Dios, porque si tú no la descuidas, Dios te va a cuidar y vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y Dios es Dios te sacó de la depresión y no puedes caer en la depresión. Yo sé que el momento ha sido duro. Yo sé que la cosa está, pero yo me levanto diciendo: yo soy un hijo de Dios. Mire, esa apreciación cambia todas las cosas. Esa mentalidad va a hacer que otros puedan ver en ti lo que quieren ver de Dios. Lo que están buscando de Dios lo van a ver a través de ti. Así que no te rindas. No te desvíes. No te confundas ni te desenfoques. No vuelvas atrás, ya que has puesto la mano en el arado. No tornes tu mirada hacia atrás. No vuelvas a la pudrición. Hoy tú sales de aquí diciendo: la circunstancia no me va a detener. El diagnóstico médico no me va a detener. La situación difícil, embarazosa, caótica, no me va a detener, porque yo he sido lavado. Alguien que diga gloria a Dios, con la sangre del Cristo eterno. Y esa sangre me limpió de pecado. Y esa sangre me hizo acepto ante el Padre. Y esa sangre me permite ver a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Entonces yo no voy a borrar la obra que Dios comenzó. Esta noche quiero que te vayas reconociendo que largo camino nos resta. Hay cosas todavía que no has experimentado, que comenzarás a experimentar. Gente que nos ve a través de las redes sociales, que nos ve a través del canal, te digo en el nombre de Jesús de Nazaret que te prepares para un tiempo de bendición. Terminarás el año 17 en bendición y también lo comenzarás en bendición, porque la obra que Dios ha hecho en ti, la obra que alguien que dé gloria a Dios, la obra que Dios planificó, la planificó antes de la fundación del mundo. Es que los 11 meses han sido desastrosos, pero yo declaro sobre ti que los días que quedan de diciembre de 2000, yo lo voy a decir de nuevo, los días que quedan del año 2017 serán la plataforma, será lo que te empujará, será lo que te llevará, será lo que te calculará, será lo que te llevará a la bendición, y comenzará el 18 en gloria y bendición. Alguien que lo crea y diga gloria a Dios. Alguien que diga: Dios, tú no has terminado conmigo, no has terminado. tengo algunos minutos para orar. Quizás usted de los que ha dicho, pero no, como que no, lo que estoy viviendo no me se conecta con lo que quieren que yo vea. Porque de eso se trata el reino. Producir y ver, como decía la pastora Zulema. Producir, embarazarte en tu mente, conectarte, hacer introspección en ti y tú creer que aunque no esté, pero va a llegar. Que aunque no lo vea, prepárese, pero lo voy a recibir. Creer que alguien está recibiendo. Creer que alguien te lanzó contra ti alguna maldición que te dijo no vas a poder, pero hoy yo declaro una bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, y declaro que comienzas a ver, a creer y a decir: Señor, aunque no lo vea, yo sé que lo voy a recibir. Diga conmigo: Padre eterno, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendí que eres tú que comenzó la obra en mí. Y como tú la comenzaste, yo te miro a ti. Yo te obedezco a ti. Yo te sigo a ti. Y también aprendí y comenzaré a vivir que cada obra que reciba de tus manos son obras buenas. Y que esa obra buena tú no la vas a preparar, sino que ya la preparaste. Y yo anticipadamente, vamos, dígalo conmigo, anticipadamente te doy gracias por lo que tú anticipadamente preparaste. Y aunque no lo he recibido, yo lo visualizo y te doy gracias y lo percibo y lo veo, porque es una buena obra. Si en esta noche hay alguien aquí para Cristo, es importante que usted no se vaya de este lugar sin reconocer que esa obra se comienza a vivir, como dice el apóstol Pablo, comienzas a andar en ella una vez reconoces al Hijo de Dios. Si hay alguien en esta noche que no ha aceptado a Cristo, que quieres reconciliarte, yo entiendo que es una noche excelente, una noche de bendición, una noche de autoridad del cielo, de cielos abiertos, para que le digas: Padre eterno, recibo tu amor. Padre eterno, recibo tu perdón. Que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y que te entregue en tus manos la obra que Él ya hizo de antemano. Alguien que dé gloria a Dios en esta noche. Les bendigo, hermanos, les bendigo en el nombre del Señor. Dios es tan poderoso que Él puede hacer que lo que tú no entiendas, como quiera, obra a tu favor. Aunque no lo entiendas, como quiera, Dios hace, conecta, interconecta y mueve las cosas de tal manera que no es necesario que lo entiendas, solo es necesario que lo creas. Seas bendecido en el nombre del Señor. La pastora Elizabeth con nosotros.
Pueda decir al que está al lado: lo que comenzó lo termina. Qué bueno, qué lindo salir con una palabra así que edifica nuestro espíritu. Le recordamos que este viernes los jóvenes, Generación Antorcha, aleluya, y todo el que se sienta joven, en la casa del Señor hay un lugar para usted. El domingo tempranito aquí en la casa del Señor, no venga solito, venga con alguien, venga con alguna persona. Aproveche el día de mañana, pasado, para invitar a alguien. Al menos con 10 personas, mínimo usted se encuentra durante el día. Mínimo como 10. Y si va de shopping el sábado, que eso está lleno, más de 10 se va a encontrar. Así que tenemos muchas, muchas y muy lindas oportunidades para invitar a alguien. El primero que se sonría con usted mañana, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Así que el domingo aquí en la casa del Señor. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo para ser despedidos nunca de la presencia del Señor, solamente de este lugar, anhelando que la vida suya pueda descansar esta noche, tener un sueño reparador, restaurador. Declaramos que el día de mañana va a ser un día súper bendecido, que usted va a declarar el lema de esta casa, el lema de nuestro apóstol, que mañana será el día que hizo el Señor para que usted se goce y se alegre en él. Y desde que se levante por la mañana, Dios ha dispuesto las obras esas que Dios nos ha recordado esta noche, que Él ha preparado. Está dispuesto todo para que sea un día bendecido, prosperado, un día de conexiones divinas. Mañana el día ya está preparado por la eternidad de Dios para ser un día de favor y de gracia sobre tu vida. Padre, declaramos, Señor, que tu pueblo sale de aquí empoderado, dispuesto, Señor, para toda buena obra. Que el día de mañana será un día maravilloso, donde tus hijos van a ir por todo aquello que tú tienes separado por nombre y apellido, por todo aquello que le pertenece, Señor. Al que le dijeron hoy que no, mañana le dicen que sí. Al que le negaron algo hoy, mañana, Señor, lo buscan para dárselo. Ese es el día que declaramos que vamos a tener tus hijos, Señor. Favor y gracia nos acompaña. Despedimos este pueblo con tu bendición que enriquece, Señor, declarando que tus ángeles ya nos anticipan porque van limpiando la carretera de todo tipo de accidentes. Vamos a llegar a nuestros hogares seguros en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y como usted lo cree que usted dice, sean bendecidos, salúdense y nos vemos el domingo con el favor de Dios.
De alabanza y restauración, la senda antigua, al servicio de toda la familia.